¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar un poquito de las nominaciones de los premios Emmys que se conocieron el pasado 16 de julio. Yo soy CJ Navas y para comentar todas estas nominaciones, las tendencias, las novedades, las sorpresas, los cabreos, que alguno que otro hay, tengo conmigo en primer lugar a Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
Y también dándome mucha envidia desde Granada. Qué bonito, o sea, que yo, Álvaro Nieva, ¿cómo estamos, Álvaro?
Aquí con el embrujo andalusí estamos.
Sí, eso es. Estamos que no puede ser. Cierto embrujo también con las nominaciones, que yo creo que es una cosa que es sosísima el cómo la hacen, pero igual no tiene otra forma más rápida de hacerlo, más bonita de hacerla, que se hicieron de esta edición número 71 ya de los premios Emmy, que se celebrarán el 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Hollywood. Vamos a hacer, yo creo, un poquito de repaso, como os decía, más que hacer una porra propiamente dicha, que yo creo que tiene más sentido un poquito a la semana o las dos semanas que tengamos la evolución, comentar un poquito cómo ha ido las nominaciones, las grandes tendencias que hemos visto, los grandes bloques, hablando de drama, hablando de comedia, hablando de ese Tutor Dulutum, que es miniseries y películas para televisión, que este año ha estado un poquito más apañado, hablando en general de todo el conjunto de nominaciones y que es lo que hemos visto, y el bueno, pues especialmente en drama, todo como viene marcado por Juego de Tronos. Pero antes de todo eso, yo sí que quiero que empecemos por las categorías, que luego se nos olvidan siempre, que aquí hay alguna que no solemos comentar. Problemas, por algún lado, pilla fuera de lo que es fuera de series, como son los reality de competición o los late nights o sketches, pero yo hay dos o tres que sí que quiero comentar como sea. Una de ellas que es nominación que por fin ha nominado BoJack Horseman, con lo cual yo ya me compraron totalmente, ya no me cabreo con estas nominaciones, creo que es el primer año que no he cogido demasiado cabreo. Tenemos nominados tanto a Big Mouth como a Bob's Burger, que es lo habitual, como a los Simpsons, que todos los santos años es, y luego Adventure Time por la última temporada y BoJack Horseman por Free Churro, que es una cosa que me dio muchísima alegría que tuviese. Y luego, Marina, yo aquí ya es para que vayamos hablando, que se nos olvida muchas veces que los Emmy no solamente la parte de ficción, sino que tenemos cosas como documentales, en el que tenemos nuestro planeta de Netflix, que tiene todos los visos de que esto es lo que puede ganar este año, ¿no?
Sí, es que es verdad que siempre se nos olvida que en los Emmy hay más cosas. Entran programas de variedades, entran esos documentales, y además en documentales es que hay un poco de todo, porque está Nuestro Planeta, que efectivamente es el que parece que se lo va a llevar todo, pero es que está nominado en la misma categoría que es documental o serie de no ficción. Está nominado con esos documentales deportivos de ESPN, 30 for 30, y con Chef's Table.
Es brutal. Y en 30 for 30, además, que es una historia curiosísima porque lo hicieron para celebrar el aniversario, los 30 años que hacía ESPN, dejaron de hacerlo, volvieron a retomarlo después, y la verdad es que son documentales que en general están muy, muy bien. Otra de las cosas que al final los Emmys son premios de televisión, y esto sí que quiero que me hable Álvaro de ello, es toda la parte de realities y de competiciones que durante muchísimo tiempo siempre ganaba The Amazing Race, y en los últimos años la cosa se ha abierto bastante también la competición de este lado, ¿no, Álvaro?
Sí, The Amazing Race es que era muy espectacular y es verdad que durante mucho tiempo fue como la favorita. Luego tuvo un tiempo que también The Voice pues tuvo cierta atención, y ahora la que va cogiendo un poco más la carrerilla es RuPaul's Drag Race, que empezó como un programa muy de nicho y pasó a ser más mainstream. Y de hecho, en el último año, en los dos últimos años, pasó de Logo, que era un canal, digamos, como muy de nicho, muy para un público LGTB, pasó a VH1, que es un canal bastante más generalista. Este empezó ganando sobre todo el Emmy de presentador para RuPaul, que era como un poco algo testimonial, pero luego ya se consolidó ganando el Emmy al mejor programa de competición, que este año Yo la verdad es que estoy con el corazón un poco dividido, porque a decir verdad no ha sido la mejor temporada de RuPaul y está nominado Nailed It, que es ese programa tan divertido de pasteles desastrosos de Netflix, que a mí me gusta mucho, y no me parecería mal que ganase, sobre todo porque es un poco una vuelta de tuerca a esos programas de toda la vida de competición y de pasteles, pero este tiene ese toque de vamos a poner a gente que no sabe cocinar muy bien, con poco tiempo, hacer una cosa muy faraónica, pero que no nos vamos a reír de ellos, sino con ellos. Vamos a pasárnoslo bien y vamos a sacar el lado bueno y entre todos sacar una risa. Y a mí la verdad es que me parece un programa muy, pues eso, un lugar feliz. Así que si se lo dan a ellos, yo estaré contento.
Yo coincido plenamente con Álvaro, lo he comentado varias veces, es uno de los programas favoritos de mi hija Charlotte, que le encanta, de las dos, la que más le gusta la cocina, y es de esos programas que cada vez es más complicado encontrar de para toda la familia. De verdad que son muy divertidos, muy graciosos, es totalmente imposible hacerlo, es decir, tú te puedes reír de ellos hasta que piensas, no, es que le han dado una hora para hacer esto, ¿tú qué harías? Pues exactamente lo mismo, o posiblemente mucho, mucho, mucho peor. Nailed It, si no lo has visto en Netflix, de verdad que vale mucho la pena y muy, muy entretenido. Vamos, Marina, con los números gordos primero y luego vamos por las categorías principales. La primera noticia, más por este año, por la comparación con el año pasado, uno de los grandes bombazos de la gran noticia del año pasado es que por primera vez en no sé cuántos años HBO no era la más nominada, sino que Netflix le había desbancado en ese número gordo de nominaciones totales por cadena o por plataforma. Este año las cosas han vuelto a su cauce, principalmente por Juego de Tronos. Ahora iremos con el número de nominaciones por cada una de las series. Y HBO ha vuelto a batir su propio récord con 137 nominaciones, ni más ni menos.
Es que además Juego de Tronos este año ha batido también su propio récord con teniendo 32 nominaciones, que era algo que hasta ahora nadie había conseguido. Lo que pasa es que estas cifras a veces son un poco, o sea, intentar hacer análisis de las cifras es un poco complicado, porque Netflix, por ejemplo, está arrasando en cuanto a nominaciones totales, porque tienen una programación que llega por todas partes. Entonces tienen nominados en todas las categorías, tienen nominados en reality, en documental, en serie, tienen nominados por todas partes, ¿no? Nailed It, por ejemplo, que lo estabais comentando antes, es un reality de competición de Netflix, que es algo, por ejemplo, en lo que HBO, de momento, no va a estar, nunca está nominada. Entonces, a veces, las cifras gordas, es verdad que son un poco engañosas, pero por otro lado, sí que te dan un poco una sensación de, vas viendo, no sé si tendencias, pero vas viendo algunas cosas curiosas, como que sí, HBO y Netflix son los que acumulan más nominaciones y detrás de ellos la siguiente más nominada es NBC, que tiene 58.
A mí me ha sorprendido muchísimo, Álvaro, y ahí desde luego tiene muchísimo peso el Saturday Night Live, pero luego tiene mucho los realities en los que se ha especializado NBC recientemente.
Sí, tiene su The Voice y tiene también, como tú dices, Saturday Night Live. Luego tiene algunas series que han tenido bastante acogida. Por ejemplo, The Good Place este año tiene bastante nominación. Entonces, es como dice Marina, que no es una cifra esa general tan clara como podemos ver. En cuarta posición, por ejemplo, tenemos Amazon Prime Video, que tiene 47 nominaciones, de las cuales muchas de ellas vienen por Fleabag, que en realidad, si nos ponemos exquisitos, claro, es una serie de la BBC, lo que pasa que de cara a los premios Emmy, como el canal que lo emite en Estados Unidos es Amazon, cuenta como una serie de Amazon. Esto pasaba también, por ejemplo, con Downton Abbey, que contaba como una serie de la PBS. Es decir, entonces, como dice Marina, estas cifras generales son para tenerla un poco relativizada.
Sobre la serie, tú lo adelantabas ya, Marina, Juego de Tronos bate el récord que tenía, si yo no recuerdo mal, con 27 originalmente, Policías de Nueva York. Juego de Tronos es la nueva serie más nominada en ninguna, 32 nominaciones y al menos de principio pinta de marchamo y de todas las glorias y parabienes en esta última temporada en la que va a poder estar nominada Juego de Tronos.
Tiene toda la pinta, porque más que porque acumule la mayor cantidad de nominaciones, porque en las tres últimas galas de los Emmy que ha participado en Mejor Drama se ha llevado el premio. Sería muy raro que lo perdiera. Sería muy raro, aquí entra siempre la gente de, no, es que la última temporada ha sido mala, o al final ha sido malo, o es que ha habido mucha polémica. Bueno, si eso a los Emmy les da igual. A los Emmy eso les da igual. Y en realidad, en drama tiene poca competencia, yo creo que las categorías más interesantes este año en cuanto que puedan estar más abiertas para ver quién puede ganar son comedia y miniserie. Pero drama teniendo en cuenta que El Cuento de la Criada y Big Little Lies y alguna más no participan en esta gala, no participan, participan ya el año que viene. Pues bueno, pero sí que es curioso encontrarse que detrás de Juego de Tronos está The Marvelous Mrs. Maisel, que tiene 20 nominaciones, muchas porque es una serie de época y hay muchas nominaciones técnicas, y Chernobyl, que tiene 19, que eso no está nada mal, ¿eh? Esa cifra total de Chernobyl no está nada mal.
A mí me ha sorprendido una barbaridad que Chernobyl estuviese 19, bueno, y como se ha sorprendido absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero, y a mí la otra que me ha sorprendido mucho, Álvaro, es que la más nominada de Netflix, que al final, junto con HBO, son las que siempre tienen mayor maquinaria publicitaria para a los académicos de los Emmy poder hacerle la promoción y que puedan nominarlos, ha sido Así nos ven.
Bueno, sorpresa relativa, porque realmente es la mejor serie que ha hecho Netflix en mucho tiempo. Y aquí en España yo creo que ha tenido un ruido relativo, no ha sido un bombazo, pero yo creo que allí en Estados Unidos sí que era algo por lo que apostaban muchísimo, una serie basada en un caso real que allí era muy conocido, con Ava DuVernay. Entonces yo creo que es normal que Netflix haya apostado por esta serie, y yo creo que Así nos ven es la que le puede dar mucha más alegría, porque desde luego la nominación para el actor principal, yo creo que, o sea, la nominación, perdón, no, el premio para Jarrell Jerome de actor principal de miniserie, yo creo que lo tiene en el bolsillo, y eso que está Jared Harris de Chernobyl ahí postulándose también, pero para mí, que es para Jarrell Harris, y personalmente me gustaría mucho el de Nissi Nash como actriz protagonista de miniserie. Lo que pasa es que Nissi Nash me sorprende que no esté como que no esté como secundaria, sino que esté como protagonista. Entonces, por ahí puede perder bastante, porque pues es una Patricia Arquette, una Amy Adams, tienen más categoría, incluso Michelle Williams en Fox, perdón, tiene más categoría de protagonista como tal que Nissi Nash, que realmente su papel es más escueto.
Marina comentaba antes cómo muchísimos en drama la cosa ha quedado relativamente descafinada, y vamos a ir ya con ella, porque muchas de las grandes series que podían competir con Juego de Tronos esta temporada, algunas de ellas como la propia HBO, como Big Little Lies, que pasaba de miniserie a ya serie dramática después con esta segunda temporada, habían decidido a hacer una segunda, pasarlo a una ventana de emisión que les permitiese no competir este año, sino el año que viene, de cara a los Emmy de 2020. Con El Cuento de la Criada hay una de estas cosas curiosas de las locuras que tienen las nominaciones y las reglas de los Emmy, y es que si os fijáis, y de hecho si miráis el artículo de Fuera de Series, veréis que El Cuento de la Criada tiene 11 nominaciones. ¿Y esto por qué es? Esto no es por esta temporada, no es por la temporada actualmente de emisión en tercera, sino de la segunda, porque algunos episodios se emitieron finalmente y en categorías técnicas permiten entrar. Entonces, esas 11 nominaciones no vas a encontrar, evidentemente, Elizabeth Moss, ni mejor drama, ni mejor guión, ni mejor director. Son todo de categorías técnicas, que las reglas son distintas que las categorías principales, y entonces te permiten hacerlo, y tiene a lo tonto 11, que es, pues eso, la serie, vamos, está junto, empatado con Fleabag, es la novena serie con mayores nominaciones. Una cosa de estas rarísimas, que ya veremos después, además, cuando veamos miniseries y películas para televisión, cómo es más raro todavía. Con todo esto, como os comentaba, con esta salida, el mejor drama nos ha quedado una categoría curiosa en cuanto a nominaciones, con 8 nominadas. Yo creo que es la categoría que más nominadas tiene, los estándares son 6, y yo no recuerdo ahí, Marina o Álvaro, si vosotros recordáis de memoria, cómo va en función de la horquilla, de cuántos votos tiene, se mete más gente o se deja de meter, tener el nominaciones. Está evidentemente Juego de Tronos, y a partir de ahí tenemos Better Call Saul, que es el año en el que más nominaciones tenemos, aunque se han vuelto a olvidar de Rhea Seehorn, que es uno de los cabreos mayores que tengo yo este año en la nominación. Bodyguard, que a lo mejor se ha desinflado algo, pero sigue teniendo pues el marchamo que tuvo a final de año pasado en inglés, en Inglaterra y en Netflix. Un Killing Eve, un Pose, que yo creo que estaba todo el mundo con mucho, estaba muy dado el que iban a hacer las nominaciones de interpretación, pero no estaba nada claro la de series. This Is Us, que sigue siendo la única serie de emisión en abierto en Estados Unidos que se cuela ahí en medio. Sucesión, que es la otra alegría que me llevo yo, y luego Ozark, Marina, que no hay forma de que nos la quitemos de encima. Mira que le gusta Ozark a los académicos americanos, ¿eh?
Mira, de verdad, yo es que no entiendo muy bien, le ponen un filtro azul a la serie y ya parece que es súper intensa y súper seria. No, esto yo creo que es más cuestión de los actores, porque también en los premios del SAG, Ozark siempre tiene un montón de nominaciones. No sé por qué a los actores que votan los Emmy les gusta Ozark. Bueno, pues nada, ahí está. ¿Qué se le va a hacer?
Yo he de decir que puse mi artículo de ausencia y sorpresa, puse como sorpresa de qué hace Ozark ahí nominada, y me he ganado un email de Tango Argentino, que es un lector que me ha mandado un email diciéndome Ozark es buenísima, así que desde aquí, Tango Argentino, te mando un beso. No voy a ver Ozark, pero me alegro por ti de que estés contento de que esté nominada aquí en Drama.
Yo creo que es un entretenimiento de lo que hay, una serie intensísima por encima de lo que tendría que ser, que tiene unas interpretaciones sobre todo femeninas que estaban bastante bien en la primera temporada, que es la que yo vi. Mi padre sí que le encantaba, pero vamos, que en comparación con las demás, ya te digo yo, que ni de lejos. Pero bueno, ahí está él, y está Jason Bateman, que abre la categoría de mejor actor protagonista, en la que tenemos por primera vez a la gente de Juego de Tronos nominadas en actor protagonista. Luego hablaremos de la parte de secundarios. Una serie que tradicionalmente todo el mundo iba siempre a secundarios, Marina, que lo presentaban todos antes secundarios, pero este año no. Ha conseguido que la pareja, que tanto Kit Harington como Emilia Clarke, las tengamos como actor y actriz protagonista en la categoría de drama.
Pero es que esas tácticas a veces de vamos todos como secundarios, es como, sí, es muy solidario, pero en realidad os estáis haciendo la puñeta los unos a los otros, porque hay demasiada gente. No vais a poder entrar todos en secundario. Es mucho mejor que haya un par que vayan a protagonista, y así dejas hueco para que en secundario pueda entrar más gente. Realmente era un poco absurdo lo que hacían antes, que también es también lo que hacían los actores de Modern Family, que por eso había actores que merecían mucho la nominación al Emmy y nunca se la pudieron llevar, como Sarah Hyland, porque todos los demás le estaban haciendo tapón, básicamente. También hay que tener en cuenta que estas nominaciones de drama, pues por ejemplo lo que hemos dicho antes de Ozark como mejor drama, o incluso que haya entrado Pose, que es una serie que yo creo que en otro año con más competencia los Emmy la habrían ignorado completamente, lo cual habría sido causa de indignación por mi parte, pero que hay que tener en cuenta que al haber menos competencia se abre más todo, evidentemente, y así es como Kit Harington se ha podido meter en mejor actor protagonista de drama, directamente, sobre todo porque si la gente va a votar cosas de Juego de Tronos, que es una serie que ve todo el mundo, eso tengámoslo en cuenta, por eso también la votan mucho, porque la ve todo el mundo, es que era el año en el que tenía que entrar. Si se quedaba fuera este año, ya era como para decirle, mira, Kit, quédate haciendo teatro y olvídate de los Emmy.
En las nominaciones que tenemos aquí, Álvaro, de actor y de actriz protagonista, yo creo que tenemos algunos de los que ya entran por defecto, cosas como Sterling K. Brown en This Is Us, cosas como Viola Davis como por Cómo defender a los asesinos. La que más me ha extrañado a mí, que es como Robin Wright por House of Cards, pero al final tiene pinta de que tienen mucho cariño. Yo creo que las que la crítica más estaban buscando y que quizás más alegrías han dado es, por un lado, en masculino, la de Billy Porter por Pose, y luego en femenino, que no se hayan quedado solamente con una, sino que este año las dos protagonistas de Killing Eve, tanto Sandra Oh como Jodie Comer, hayan sido nominadas en una categoría femenina en la que tenemos nuevamente un montón de nominadas, tenemos hasta 7 nominadas.
Totalmente, porque Sandra Oh parece que al ser más famosa que Jodie Comer le hacía como un poco de tapón, como decía Marina, que no conseguía entrar, pero este año han entrado las dos y nos ha hecho bastante ilusión. También Mandy Moore, que de This Is Us siempre nominaban a Sterling K. Brown y a Milo Ventimiglia, pero a ella no. Y a mí lo de Billy Porter, por supuesto que me alegra muchísimo, pero me escapa un poco el hecho, y aquí ya en Twitter me han dicho algunos que soy demasiado políticamente correcto, pero creo que no, el hecho de que ha nominado al actor más conocido y más visible, pero realmente el verdadero corazón y gran parte del talento de Pose está en M.J. Rodríguez, que es la actriz que interpreta a Blanca, y en el resto de las actrices trans. Y yo sí que veo cierta transfobia de decir, bueno, como de no aceptar la industria a las actrices trans como realmente tomárselas en serio, sino como en plan, estas son actrices trans haciendo de actrices trans y ya está, y las dejamos ahí. Entonces yo sí que veo que quizá no se le haya tomado tan en serio y por eso no tenga nominación.
Yo no creo que sea transfobia, como dice Álvaro. Yo creo que simplemente la cuestión de que los Emmy funcionan así. El más conocido de todo el reparto es Billy Porter, con lo cual el que iba a entrar en el primer año en el que la serie es elegible es el más conocido del reparto. Creo que no tiene más. Nos podemos poner, si queréis, podemos ponernos un poco más conspiranoicos y recordar que The Wire nunca tuvo ninguna nominación porque lo que se solía decir es que era una serie sobre negros pobres en Baltimore, con lo cual, ¿quién en Hollywood la iba a votar o la iba a ver? Nadie. Con Pose, por lo menos yo creo que sí que la han visto, que este Ryan Murphy detrás está, pues juega a su favor, y hay que tener en cuenta que Billy Porter es un tipo que viene con una carrera en Broadway bastante potente, por lo menos en los últimos años, desde que ganó el Tony por Kinky Boots, y eso ayuda. Veremos, sobre todo yo creo que hay que esperar al año que viene. Si el año que viene, cuando Pose vuelve a ser otra vez elegible, se siguen quedando con lo mismo o la serie se cae, ya podemos empezar a pensar cualquier tipo de teoría conspiratoria, si queréis. Pero de momento yo creo que en el primer año es bastante lógico lo que le ha pasado a Pose, que entra a la serie, entra la persona más conocida del reparto. Podía haber entrado Kate Mara o Evan Peters, que estos son así, ¿eh? Pero no, el que ha entrado es Billy Porter.
En reparto, de las 13 nominaciones en total que hay entre actor y actriz de reparto, 7 son para Juego de Tronos, 3 en masculino, Alfie Allen, Nicolas Coulson-Baldau y Peter Dinklage, 4 femeninas, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Missy Williams. De hecho, en femenino, solamente 2, que es Fiona Shaw y Julia Garner, que no sean de Juego de Tronos. Unas nominaciones de secundarios de Juego de Tronos que además, Marina, han tenido tele y han estado la cosa muy divertida, porque en 3 de los casos se han tenido que presentar el propio actor a través de su representante y no ha sido HBO la que presentase, que es una cosa curiosa que nosotros ya conocemos, pero que es una cosa que es desconocida, que al final los Emmys no va todo el mundo, sino que tienes que presentarte, pagar una cuota relativamente simbólica, hombre, son $225 que en fin, de menos nos ha hecho Dios, pero para la HBO tampoco es nada, pero es curioso saber cómo funciona y cómo la propia, en este caso la cadena que emite, decide estratégicamente qué va a presentar y qué va a dejar de presentar a cada categoría.
Claro, vamos a ver, son $225 que tú piensas, pues es que eso para HBO no es nada. Ya, pero es que HBO no está presentando solo Juego de Tronos a los Emmy, tiene otro montón de cosas y cada nominación individual son $225, que no es que digas, bueno, pero la de actriz de reparto, no. Si HBO decide presentar 300 candidaturas a los Emmy de todo, por cada una de ellas está pagando $225 y por algunas de ellas creo que se paga más. Ahora mismo no recuerdo más, pero se paga más. Quiero decir que, lógicamente, al final la cadena pues lo que hace es vamos a maximizar la inversión, vamos a presentar a la gente que tenemos la sensación que es más probable que se presenten. Lo que pasa es que luego tú puedes decirle a tu repre, oye, vamos a poner $225 y nos presentamos a los Emmy por nuestra cuenta y a ver qué pasa, que no es la primera vez que pasa, ha pasado más veces. Lo que pasa es que es verdad que los tres que se han presentado por su cuenta, que han sido Gwendoline Christie, Carice Van Houten y no sé, creo que Alfie Allen. Los tres han conseguido nominación. Pero bueno, que es una cosa, esto es una cosa muy habitual. Lo que me sorprende es que HBO no quisiera presentar a Gwendoline Christie, que pensaran que no tenía opción cuando esta temporada ha sido muy importante para Brienne.
Yo creo que también es un poco por la parte de lo que decíamos antes, de que al meter a protagonistas en secundario, los que son verdaderamente secundarios ya se te quedan como muy atrás. Entonces, teniendo a Lena Headey, dice, ¿realmente voy a presentar a Gwendoline Christie? ¿Va a ganar Gwendoline Christie un Emmy al que está nominada Lena Headey? Pues realmente es complicado. Entonces, yo creo que un poco juega ese tipo de lógica.
Yo creo que la lógica tiene todo el mundo. Lo que pasa es que después de todos los follones que ha tenido esta temporada de Juego de Tronos, es otro follón más sin buscártelo, sin esperarlo, que te has encontrado por el camino. Tonto, ¿no? Y aquí tenemos la actriz de reparto. Como os decía, las dos han sido nominadas. Carice Van Houten ha sido como estrella invitada, que es la otra categoría que se da antes. Recordar que son los que hay una gala previa de los Emmy en la que se dan la gran mayoría de los premios técnicos y además se dan siempre los de estrella invitada para un episodio, que es lo que tendremos esa de allí. En dirección y en guión, volvemos a tener otra vez toda la parte de Juego de Tronos en dirección, pero no sea en guión, porque Marina, en guión Benioff y Weiss decidieron no jugársela y que se nominase sí o sí su último episodio, El Trono de Hierro, y solamente lo presentaron en el guión, que es una cosa rarísima.
Sí, yo antes en secundaria de drama, yo quiero decir ya desde aquí que tengo una apuesta, y es que Fiona Shaw va a llevar el Emmy, nos vamos a quedar todos con dos palmos de narices. Pero bueno, sí. En mejor guión, ellos, Weiss y Benioff, presentaron El Trono de Hierro, que es el último capítulo. Eso les ganó un montón de chistes en Twitter, pero es que también está hecho con mucha cabeza, porque generalmente, si tú presentas en una serie que se termina, si tú presentas el guión del último capítulo, lo más normal es que te nominen el guión del último capítulo. Sí. Recordemos que The Americans ganó el año pasado el premio al mejor guión por el último episodio, Friday Night Lights ganó el premio al mejor guión por el último episodio. Aquí estaba todo el mundo de cachondeo de, ah, pero si es el peor, hay que ver, qué gente, qué morro tienen. No, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Podían haber presentado cualquier otro, pero siendo el guión del último capítulo, sabían que lo tenían más fácil. Y en guión, de todas maneras, hay dos nominaciones que a mí me hacen mucha gracia, que son las de Jed Mercurio, por el primer capítulo de Bodyguard, y Emerald Fennell, que es la showrunner de esa segunda temporada de Killing Eve, por uno de los capítulos de Killing Eve.
curiosísimo esas dos. A mí me han hecho mucha alegría, de luego, que nominasen tanto a Adam McKay por Celebration, por el primer episodio de Sucesión, por su dirección, y a Shane Sandstrom por yo creo que es el último de Sucesión de la primera temporada, que es una serie que a mí de verdad me encantó. Yo no hago más que loarla. Es una serie distinta de la que podéis pensar al principio que veis, y que va a volver la segunda temporada en agosto, y que de verdad que os invito a verla. Álvaro, ¿arrasa Juego de Tronos en todas las categorías de drama o tendremos la sorpresa y al final se la quedarán con un palmo de los dientes?
Venga, teoría. Mi teoría es que no va a ganar la categoría principal de drama, pero va a arrasar en premios de interpretación. Bueno, no en todos los premios de interpretación, porque ni Emilia ni Kit Harington se lo va a llevar, pero yo creo que el de Carice Van Houten está ahí, y que el reparto de drama sí que se lo vaya a llevar tanto masculino como femenino. No te sabría decir quién. El de mujer creo que será el Nahidi, el otro no lo tengo tan claro, pero yo creo que va a ser ganar muchos premios técnicos, que ganará dirección, por supuesto, por el episodio que presentan de Miguel Sapochnik de La larga noche, que es esa gran batalla en Invernalia. Guión, espero que no, pero ya os digo, mi teoría es que el premio principal de mejor serie de drama este año no se lo lleva y va a ser la gran sorpresa.
Marina, ¿cómo lo ves tú? ¿Arrasa totalmente Juego de Tronos o tenemos un poquito de reparto?
Yo creo que va a haber reparto. Yo creo que en alguna de las categorías va a haber sorpresa. En drama me parece a mí que no, ¿eh? En drama ahí yo no estoy con Álvaro, creo que en drama va a volver a ganar Juego de Tronos, pero en las demás es probable que haya sorpresa. Es que estoy pensando, el último ejemplo que se me ocurre en cuanto a dominio de Emmys es el de Mad Men, y Mad Men al final llegaba a un punto en el que ganaba mejor drama y no ganaba nada más. Entonces puede ser que con Juego de Tronos gane mejor drama y luego todo lo demás se reparta.
Yo creo que arrasa total y absolutamente. Me tengo la duda, desde luego, en actor y actriz principal, la que creo que les podrían quitar alguna cosa, y lo de tantísima actriz nominada en reparto, que a lo mejor se puede repartir un poco las nominaciones, aunque yo creo que HBO orientará el voto del bloque que ellos más o menos controlen y no conozcan en un sentido o en otro. Yo veo más clara a Sophie Turner que a Lena Headey como ganadora, o Missy Williams, pero yo creo que sería Sophie Turner la que veo más clara después de todo el arco que tiene, y en masculino Peter Dinklage. Pero yo creo
pero
que
tenga en cuenta, CJ, que Sophie Turner es la primera que la nomina, y Lena Headey lleva arrastrando muchas nominaciones sin premio, y yo creo que va a ser un poco la culminación de tantas nominaciones el premio para Lena Headey.
Yo estoy con CJ, yo creo que veo más a Sophie Turner que a Lena Headey, más que nada porque Lena Headey esta temporada no ha tenido nada que hacer. No sé,
ha hecho tanto episodio. Con tan poco.
Ha hecho mucho
eso
con muy
es cierto.
Poco, pero...
Yo la adoro por encima de todas las cosas. Lo que no recuerdo es qué episodio es el que presenta, si presenta el de Dragón hablando con ellos o cómo está.
Aún no lo han...
Porque lo presentarán ahora, ¿no?
Sí, lo presentan ahora, eso todavía no se sabe, lo presentan ahora.
No lo sé. Yo sí que a día de hoy, veremos cómo nos acercamos a septiembre, cómo están los mentideros, pero yo creo que arrasan con absolutamente todo. En comedia, a diferencia, está la cosa muchísimo más abierta. Tenemos, pues eso, una, yo creo que la época dorada de la comedia de los últimos 2 o 3 años. Tenemos muchísima dramedia, comedias de una hora de duración, un montón de mezclas, cosas en plataformas, cosas en canales clásicos como HBO, cosas en abierto y cosas rarísimas, y aquí sí que tenemos que hablar de ellas sí o sí. Como algo de Pop TV, que es algo que nosotros hemos descubierto porque es la cadena de CBS filial que ha salvado día a día, pero que tiene una comedia que Chino Chano se ha colado en su quinta temporada a nominación por mejor comedia. Las nominadas a mejor comedia son Barry por su segunda temporada en HBO, Fleabag por su segunda temporada, que en Estados Unidos vieron a través de Amazon Prime Video, igual que nosotros aquí, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel, que venía de arrasar absolutamente todo con Globos de Oro y con Emmy en su primera temporada, Muñeca Rusa, que se ha nominado o que la han presentado como comedia, VIP, la actual reina, si no fuese por ese parón del año pasado, por la enfermedad que pasó su protagonista Julia Louis-Dreyfus, que hizo que durante el año pasado no se emitiese y que vuelve otra vez a las nominaciones, y esa rareza absoluta y total que es Schitt's Creek, que se emite, como os decía antes, en Pop TV, Marina.
Esto sobre cómo es posible que Schitt's Creek se haya colado, porque es rarísimo que una comedia tan pequeña en un canal tan pequeño y en la quinta temporada entre en los Emmy, es rarísimo esto, pero Vulture te publicó hace un par de días un artículo bastante interesante en el que contaban cómo canales pequeños como Pop TV o como BBC América mismamente habían conseguido nominaciones para Schitt's Creek y para Killing Eve sin gastarse las millonadas que se están gastando HBO y Netflix. Era un artículo muy interesante, sobre todo porque en el caso de Schitt's Creek, lo que habían hecho los responsables de Pop TV era aprovechar que sus protagonistas son leyendas vivas de la comedia estadounidense como Eugene Levy y Catherine O'Hara, y lo que hicieron fue pues que se recorran un montón de talk shows, que aparezcan en mesas redondas de estas de posibles nominados a los Emmy. Lo que han hecho ha sido poquito a poco ir aumentando un poquito el perfil de la serie, y por lo menos consiguieron generar curiosidad. Y está claro que luego o la gente la vio en Pop TV, o a mí no me extrañaría nada que también mandaran hubieran mandado la temporada completa a los votantes, que es una táctica que utilizó Friday Night Lights y que consiguió las nominaciones por eso.
Una serie que se ha colado ahí en medio, que ha tenido nominaciones, ¿verdad? Que no solamente la nominación de mejor serie, sino que se ha metido con nominaciones y que de alguna forma ha dejado fuera a Dead to Me, Álvaro, que no ha logrado meter Netflix, una segunda serie que como compañía muy rusa, y yo creo que quizás la que más se ha desinflado desde los Globos de Oro a estas semis, que ha sido El método Kominsky, que solamente ha logrado mantener la nominación de Michael Douglas.
Está Michael Douglas, está también Alan Arkin, si no me equivoco, pero sí que es muy llamativo que la gran ganadora de los premios Globos de Oro aquí pues haya quedado tan atrás, y como decimos eso, que se ha desinflado. Yo creo que lo del método Kominsky nos invita casi a reflexionar también en este nivel de televisión de usar y tirar, o de éxitos tan efímeros en el que estamos viviendo, que de repente el método Kominsky lo fuese todo hace unos meses y que ahora sea como de decir, bueno, ¿qué es el método Kominsky? Y en el drama lo tenemos con Homecoming también. Homecoming parecía que se iba a comer el mundo y ahora se ha comido pues lo que se ha comido. Que ni siquiera Julia Roberts, que parecía que era la nominación evidente, aunque sea solo porque es Julia Roberts, pues no está nominada. Entonces me invita a esa reflexión, a decir qué rápido pasan las cosas y qué rápido nos olvidamos. Y fíjate que uniendo esto, creo que aquí la gran vencedora va a ser VIP, inevitablemente. Lleva arrastrando nominaciones, no sé si son 3 años, o sea, victorias, 3 años, desde la temporada 4 de VIP ha ido ganando todos los años, y yo creo que los Emmy que no son muy de modas como los Globos de Oro, van a decir, no, la mejor serie es esta, su último año. Además también tiene toda esa parte de relato de que la serie se ha tenido que aplazar por el cáncer de Julia, que además es un personaje queridísimo en Estados Unidos. Yo creo que todo eso va a potenciar a que sea la serie que gane este año en comedia, y que nos demuestre eso, que a veces hay pilares que son inamovibles y que no está todo en función de los bandazos de esta semana. Hay una serie muy importante y la semana que viene ya no hemos olvidado de ella.
En actriz yo creo que no hay ninguna posibilidad que no se lo lleve Julia Louis-Dreyfus, por mucho que queramos a Philip Waller-Bridge, por mucho que esté Natasha Lyonne espectacular muñeca rusa. En masculino, ¿crees que Bill Hader puede mantener la fuerza que cogió esa primera temporada de Barry con la fuerza que está cogiendo la serie de HBO, Marina?
A mí no me extrañaría, porque de hecho da la sensación de, por las nominaciones que ha acumulado Barry este año, parece como que la alternativa a ganar, si VIP no gana, como que la alternativa es Barry. Sobre todo después de haber colado a Anthony Corrigan como en nominado a mejor secundario, con un personaje que es genial, pero que parecía que se iba a quedar, bueno, que se iba a quedar siempre ahí un poco de este personaje es divertidísimo, pero nunca van a reconocerlo, ¿no? Y este año lo han reconocido. Es que de hecho Barry tiene 3 nominados en secundario de comedia, que se dice pronto. Entonces, pues no se puede ser que Bill Hader lo mantenga así. Es bastante probable. Yo creo que, aparte de la sorpresa de encontrarse a Schitt's Creek en las nominaciones, creo que lo más sorprendente de estas nominaciones de comedia, especialmente en los actores, es eso, la cantidad de nominaciones que tienen entre Barry y Fleabag, lo cual no sé si eso es indicativo de algo o no.
Y además no podemos olvidar que este tipo de premio a actor o actriz protagonista, cuando ese actor es también el talento creativo, en el caso de Bill Hader en Barry, pues suele ser como un poco un premio de consolación, de no te lo damos el premio de mejor comedia porque es evidentemente para Abby, pero bueno, tú que eres la gran figura de tu serie de Barry, te damos el mejor actor protagonista. Eso podría pasar también con Phoebe Waller-Bridge, sí, como tú has dicho, CJ, no estuviera Julia Louis-Dreyfus nominada, claro.
A mí la otra cosa que me extraña, porque además comedia tradicionalmente siempre ha tenido su huequecito para cadena de emisión en abierto, tenemos en NBC y tenemos, bueno, pues porque al final es cable básico, complicado, porque no es una de las cadenas habituales que tienen en los paquetes americanos, pero bueno, que está ahí, es cómo se ha abandonado total absolutamente de Big Bang Theory, que hace unos años, al menos la nominación de Parsons estaba siempre allí, y hay que irse hasta dirección de comedia, ni siquiera por el guión del último episodio de algo que ha sido junto con Modern Family y los dos pilares de los últimos 10 años de la comedia en abierto en Estados Unidos, la única nominación que tenemos en las categorías principales es la dirección del último episodio de Big Bang Theory. Esa es quizás para mí una de las mayores sorpresas que tenemos en comedia este año, Marina.
Ya, yo creo que The Big Bang Theory cuando se cayó de los Emmys se cayó de ella directamente porque no daba más de sí para estos premios. Es que son 12 temporadas, es que son muchas y llevaba ya también muchas temporadas fuera de los Emmy. Y es que además hay que tener en cuenta que en guión de comedia han entrado cosas como esta serie loquísima de Hulu que en realidad se lee Penis, aunque es Pen 15, pero se lee Penis. Que esta serie loquísima de dos comediantes treintañeras que se interpretan a sí mismas cuando tenían 13 años, pero evidentemente tienen más de 30. O sea, han entrado cosas como muy, muy peculiares o muy originales, como el capítulo de las Janet de The Good Place. Uh-huh. Quiero decir que The Big Bang Theory se ha quedado atrás directamente, esto es así. Y fue muy reconocida en su momento, pero para la última temporada pues no tiene hueco, más que nada porque es un poco como un recuerdo de las comedias que se hacían antes, no del tipo de comedia que se está haciendo ahora.
Y con esa nominación de dirección pasa una cosa curiosa, que supongo que se ha replicado lo del año pasado. Hay una regla en los Emmy que establece que al menos una nominada en dirección de comedia tiene que ser una serie multicámara. Y el año pasado ya sucedió que no habían nominado a ninguna serie multicámara y alguien dijo, que está esta regla. Y entonces metieron una nominación para The Big Bang Theory. Así que sospecho que un poco este año no se la pasa la regla, pero por eso es por lo que está Big Bang Theory, porque el resto de nominadas en dirección son Barry, Fleabag, Maisel, que son series de single camera.
Mira, eso no lo sabía yo. Sí, no tiene, desde luego tiene toda la pinta que sea por allí.
Sí.
Hablando de retorcer las reglas de los Emmys, vamos a mi categoría favorita, que es miniserie o TV movie, que a veces son miniserie, a veces TV movie, a veces lo mezclamos todos y a veces hacemos lo que queremos. Miniserie, aquí es donde más bofetones había desde, yo creo que sabíamos de hace 7-8 meses, que teníamos Fugan Danemora primero con una Patricia Arquette inconmensurable, que nos venía Fossey Verdon, que es una de esas series que dice está hecha para los Emmys, que teníamos de verano pasado Heridas Abiertas, de venga, tenemos la gran estrella de Hollywood que va a hacer su miniserie de HBO para llevarse el Emmy el año que viene. Teníamos, cuando, como Álvaro decía antes, uno de los grandes proyectos de Netflix, como Así nos ven, con Ava DuVernay, sobre un caso que a los americanos va a apetecerle mucho, y de repente nos llega una cosa llamada Chernobyl y nos pilla a todos con el pie cambiado, y a ver qué va a pasar aquí, Marina.
Pues cualquier cosa. Aquí cualquier cosa. Yo realmente creo que está muy abierto. Sí que creo que las opciones de Heridas Abiertas son muy, muy escasas. Desde el verano pasado, cuando la vimos, nos parecía que tenía todas las de ganar, pero claro, eso era antes de que se fueran estrenando más cosas, y eso también era antes de la polémica que ha habido con la segunda temporada de Big Little Lies, que no sé si eso a Jean-Marc Vallée le va a pasar factura, ya veremos. Pero realmente da la sensación de que entre Chernobyl y Así nos ven han acaparado toda la atención justo en el momento que importa, que es cuando se están votando las nominaciones y ahora. Pero puede pasar cualquier cosa. Aquí yo lo veo todo bastante abierto.
Yo estoy con Marina en que está el premio de mejor miniserie está entre esas dos. Fuga en Danemora, Fos Verdón y Herida Abierta pueden rascar en interpretación, pero en el premio de miniserie, Chernobyl y Así nos ven.
Y al final con la fuerza de un HBO y un Netflix que es fundamental, como también lo es en Mejor TV Movie, donde tenemos, por un lado, ese experimento rarísimo que tuvimos al final del año pasado de episodio suelto de Black Mirror, que tenía tradición de presentar como TV Movie algún episodio suelto. Yo creo que este año que presenten Bandersnatch sí es bastante más defendible, más que lo hiciesen con San Junipero en su momento o lo hiciesen con USS Callister en los años anteriores, que al final eran episodios de una serie. Bueno, pues este sí que podríamos decir, bueno, pues es una cosa independiente y podrías tenerlo. Y luego luego tenemos ya sí que películas como tal. Mi cena con Hervé, con Peter Dinklage, que yo creo que pasó sin demasiada pena ni gloria en HBO, El Rey Lear de Prime Video, que me acabo de enterar de que existe esto, así que imagino cómo estaba la cosa, y luego las otras dos apuestas de HBO en Estados Unidos, que son por un lado Brexit, con un Cumberbatch que gusta mucho a los americanos, que ya lo vimos arrasar con su miniserie el año pasado, y luego Deadwood, Marina, que no lo creíamos, pero al final hemos tenido película de Deadwood y se han enterado tres, ¿eh?
Sí, este era siempre mi chiste de que yo hasta que no viera fotos del rodaje no me iba a creer que había película de Deadwood. Y al final...
No solo no iba a creer, sino que no iba a escribir un artículo, Marina.
Efectivamente, es que llevaban años dándole vueltas que sí que hay guión, que no hay guión, que es que no nos ponemos de acuerdo, que es que no tenemos tiempo. Era como, mira, a mí esto me suena todo a wishful thinking, como dicen los estadounidenses. Y fíjate que yo creo que de todas... igual puede ser el año en el que Deadwood por fin se lleve un Emmy. ¿Tú qué crees, CJ?
Yo es el año que creo que tiene más básico y sobre todo además no hay ni un solo nominado como actor ni como actriz y yo creo que eso sí les puede impulsar a la gente de la época dorada de HBO desde el principio de siglo y decir, bueno, vamos a hacer aquí, porque tampoco hay ninguna otra que digas es que ha sido un bombazo, ¿no? Brexit, bueno, yo creo que ha funcionado bien, creo que es una buena, a mí me gustó mucho la película, pero tampoco dices es que ha sido la que haya revolucionado. A mí no me extrañaría nada, que se lo haya ese Deadwood y sea, pues eso, el suba todo el mundo allí y yo creo que eso podría funcionar muy bien. En las categorías de actor y actriz protagonista, de verdad, yo creo que estas son las categorías de interpretación. Es alucinante el elenco que tenemos. Empezamos, si queréis, por las actrices, que siempre empezamos por los hombres. En actriz protagonista tenemos a Amy Adams en Heridas Abiertas, a Patricia Arquette en una de las dos nominaciones, luego estará como secundaria por The Act, en Fuga en Danemora. Tenemos a Noelia Ellis por Así nos ven. Tenemos a Joy Kim por The Act. Tenemos a Nici Nash por Así nos ven de nuevo. Y tenemos a Michelle Williams por Fossey Verdon. Yo creo que la categoría, tanto la femenina como la masculina, la más fuerte que hay en todas las nominaciones, Álvaro.
Sí, yo en esta, como comentaba antes, creo que las dos actrices de Así nos ven aquí pierden por no ser tan protagonistas en la serie y que se lo va a llevar o Michelle Williams o Patricia Arquette, pero veremos. Es que son talentos muy grandes los de esta categoría.
Marina, y en actor tenemos Mahershala Ali por True Detective, lo único importante que ha rascado True Detective de todas las nominaciones, Benicio del Toro por Fuga en Danemora, uno de los dos que precisamente que protagonizar la fuga, Hugh Grant por A Very English Scandal, en una de las nominaciones A Very English Scandal, que no se ha nominado por miniseries, de los poquitos cabreos, que yo estoy mucho más tranquilo este año, de verdad, no sé si es mi momento zen o mi momento de relajación, o que me pilla ya en verano, y me cabreo bastante menos que otros años.
O que llevamos mucho Emmy, ya, yo creo,
es eso.
Ya yo creo que también lo relativizamos más.
Vives esto con qué elegancia, dice Álvaro, que ya estamos viejos, ¿no? O sea, que veáis para cómo está la cosa. Jared Jerome, que es la apuesta de Álvaro para actor protagonista, Sam Rockwell, en una nominación que todos sabemos que va a ocurrir por Fossey Verdon, y la gran sorpresa, y el que yo creo que es el caballo negro, y aquí el podría estar escondido, y el que nos daremos alegría, que es Jared Harris por ese papelón que hace en Chernobyl, después de tantísimos papelones que lo hemos visto en los últimos 10 años, Marina.
Yo no creo que Jared Harris sea la sorpresa, ¿eh? Yo creo que de todos estos es el favorito. No sé por qué me da la sensación de que es el favorito. Como que ganara Benicio del Toro o Mahershala Ali sí que sería un poco más sorpresa, porque no parece que sean candidaturas tan potentes, sobre todo la de Ali, porque está él solo, no hay nada más de True Detective.
O sea, Ali es el Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose de este año.
Sí, sí, claramente. Que luego puede ganar, porque ya hemos visto que a los premios en Hollywood en general les encanta Mahershala Ali. Y él en True Detective está muy bien. Todo hay que reconocerlo. Pero yo creo que la nominación que más ha alegrado a todo el mundo probablemente es la de Jarrell Jerome. Seguramente, sobre todo porque él está muy bien en Así nos ven, y porque también es de esas cosas curiosas que pasan en la vida. Jerome era compañero de reparto de Mahershala Ali en Moonlight. Con lo cual, bueno, mira, pues ahí los tienes a los dos nominados.
¿Qué papelón hace en Así nos ven, Álvaro? ¿Qué papelón hace?
Sí, además que supongo que mandará el episodio suyo, bueno, como no puede ser de otra manera, ese episodio que está hecho para lucimiento de él, y él se come la pantalla, se come el personaje, entonces me parece que sí, que va a ganar. Yo de miniserie me gustaría también destacar un par de cosillas, y una es que American Horror Story por primera vez este año no la dejaban competir como miniserie, porque como rescataba personajes de la temporada 2, 3, no, de la 1, de la 3, etcétera, pues ya contaba como serie, entonces ha rascado muy poca cosa. Creo que solo tiene a Jessica Lange precisamente como actriz invitada, y luego me da mucha curiosidad el hecho de que la renovación de Russian Doll fuese antes de las nominaciones, precisamente de forma contraria de lo que pasó con Big Little Lies, que esperaron a que entrase en categoría de mejor miniserie porque veían que ahí iba a funcionar mejor y después ya fue cuando la renovaron. Pues bueno, Russian Doll yo creo que han hecho lo contrario, que en miniserie quizás no se habría comido un Colin, pero en comedia podía funcionar mejor, entonces por eso la han renovado antes de que se cerrase el periodo de votación, yo creo.
Que miniserie es durísima este año, Marina.
Ya, es que es una categoría muy, muy, muy complicada. Además, en todas, ¿eh? No solamente en la principal, sino en todas, en las de interpretación. Y daos cuenta que el año pasado también fue una categoría muy potente, la de miniserie. Así que estamos teniendo unos últimos años muy, muy interesantes para este tipo de ficciones.
Sí, la categoría que siempre teníamos ahí de cajón desastre, que arrasaba siempre HBO con la miniserie que hacía o con la película que hacía el año, que de alguna manera American Horror Story, como comentaba Álvaro, es la que le dio ese resurgimiento y ese volver a estar en primer lugar, y a FX, por qué no decirlo, le permitía estar siempre en la segunda, tercera, dependiendo cómo estaba Netflix o cuánta producción había tenido Netflix, al final en el reparto de los Emmy, y este año de verdad es que estoy dando el scroll para arriba y para abajo y no hago más que ver nombres y decir brutales, quitando eso sí a Huffman, que no, ahí está el caso de la compra de que el crío entrase en la universidad, le ha costado la nominación clarísimamente, Álvaro.
Sí, o sea, al final todas las nominaciones no son solo por cuál es tu talento, quién es verdaderamente la mejor interpretación, pues como tú dices, a Felicity Huffman el tema del escándalo personal que ha tenido le ha costado estar ahí, muchas veces también. No se trata solo, como decíamos en el caso de Mahershala Ali, no se trata solo de que tu interpretación sea realmente buena, sino de que esté en el proyecto potente y tu interpretación sea buena. Entonces, necesitas que tu serie realmente sea muy, muy reconocible ese año y muy relevante. Si te has quedado con una gran interpretación o una serie que ha pasado desapercibida, pues no va a llevarte ni nominación ni premio. Eso es así.
Marina, ¿alguna cosita para cerrar que se nos haya quedado? ¿Alguna nominación que te haya especial alegría o algún pequeño cabreo que te haya llevado que te haya faltado de nominar?
Pues la verdad es que no, me pasa un poco como dice Álvaro, que ya son muchos Emmys y ya hemos aprendido a relativizar esto y sobre todo que ya sabes cómo funcionan. Entonces hay algunas cosas que te sorprende encontrártelas, pero luego tienen su lógica dentro de cómo funcionan los premios, en su mayoría, quiero decir. Pero no, yo creo que no. Sí que es, antes estaba repasando otras nominaciones, por ejemplo, en la parte de animación de formato corto. Es curioso porque ahí Love, Death and Robots ha rascado una nominación por un capítulo en concreto, compitiendo contra un episodio de Steven Universe, por ejemplo. Son de esas mezclas peculiares que a veces hay en los Emmy. Y nada más, yo creo que lo que falta por saber es qué va a hacer Fox con la gala, porque me parece que no tiene todavía presentador, y de hecho se estaba planteando que no hubiera presentador, que fuera un poco como la de los Oscars de este año. Cuando los Emmy han hecho eso de no hay presentador, no ha salido bien, ya veremos, y especialmente porque va a ser la primera temporada de verdad en la que Fox ya no forma parte del grupo 20th Century Fox. Ya sabéis que el canal Fox se quedó fuera de la compra de Disney, con lo cual, no sé, a ver qué hacen.
Sí, señora, ahí estaremos. Álvaro, ¿alguna nominación, alguna ausencia que nos quede por destacar?
Bueno, en cuanto a las nominaciones, como sabe nuestro oyente, en esta casa se venera a Patricia Arquette, así que el hecho de que esté nominada dos veces nos pone muy contento. Y en cuanto a ausencia, a mí me llama mucho la atención. Por una parte, la que me duele es Glow, que ya se ha quedado fuera de comedia, queda todavía alguna nominación de interpretación, pero que me da la sensación de que ya no va a ser tan relevante para Netflix. Y es posible que, si no en la tercera temporada, en la cuarta, ya vengan con la guadaña detrás de ella. Pero sobre todo, de lo que hablábamos antes del método Kominsky, hay otras series que en su momento parecían que iban a ser muy relevantes y que al final nos han comido un colín, como Homecoming, que también le he mencionado antes, pero sí. También tenemos el caso de Maniac, que iba a ser la gran serie, que era Emma Stone, recién ganado el Oscar con Cary Fukunaga, que era, pues eso, el proyecto que era imposible, que no se llevara un Emmy y no tiene ni siquiera una nominación. Y por otro lado, The Romanoffs, que era esa vuelta de Matthew Weiner después de Mad Men a la televisión, que presentaba 3 episodios como TV Movie, en este caso, y que no ha rascado tampoco nada, ni siquiera está ahí, pues eso, en las categorías de interpretación, y no sé, me da la sensación de un poco de curita de humildad, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí, el bofetón de Romanovs, a mí se me ha olvidado antes cuando estábamos hablando de precisamente de lo de película, pero ha sido un bofetón en toda regla, es una serie de la que no se ha hablado, mejor dicho, se ha hablado para mal constantemente de ella, Marina, ¿eh? Es una cosa brutal.
Sí, sí, es que probablemente si hubiera habido otro año con menos competencia, a lo mejor habría entrado algo de los Romanov, alguno de los capítulos habría entrado en película seguro, pero es que no, en Estados Unidos no le ha gustado a nadie. Entonces, y yo no sé si alguien la vio en su momento en Amazon y luego cuando lleguen los DVDs a los académicos para que la vean, a lo mejor más de uno piensa, ¡buf! ¡Qué pereza! Capítulos de 1 hora y media, ¿dónde vas? Mira, no, me pongo a ver Making It, que ha entrado en mejor reality de competición, lo cual me parece maravilloso. Ese reality de manualidades, básicamente, con Amy Poehler y Nick Offerman. Y ya está. ¿Para qué vas a tragarte capítulos de 1 hora y media que en realidad te están aburriendo? Que es un poco, yo creo, que lo que ha pasado con los Romanov.
Total y absolutamente. Yo, hombre, una pequeña decepción con lo de Homecoming, pero se veía venir. Lo comentaba también un par de veces esta semana hablando en mis intervenciones en radio es que estaba clarísimo que no iba a llevarse ni siquiera la de Julia Roberts. Así que una serie que a mí personalmente me gustó muchísimo el año pasado, pero que estaba muerta. En fin, tuvo recorrido y más aún después de la espantada de Julia Roberts y de ay señor, del creador de
Sam Esmail.
De Sam Esmail de la segunda temporada. Yo creo que eso acabó de matar totalmente a la serie. Y luego de alegría, yo creo que todas las nominaciones que ha tenido a ver English Scandal, que es una miniserie que yo de verdad disfruté absoluta y totalmente con el año pasado, es una de mis 3 series favoritas del año pasado, y luego una muy pequeñita, que es nominación de reparto, que yo creo que no ganará, de Margaret Qualley por Fossey Verdon, que creo que hace un papel muy majo y porque me recuerda de Leftovers, que ya tenía un personaje que la primera temporada era de típica adolescente odiosa y que luego a mí me gustó mucho cómo retomaban el personaje las 2 siguientes temporadas y creo que ya estaba muy bien, vuelve a estar muy bien en Fossey Verdon y creo que es una actriz que en el futuro hay que seguir la pista porque puede dar cosas interesantes. Y con esto hemos terminado este repaso. Evidentemente vamos a seguir hablando muchísimo de los Emmys. Ya hemos hablado mucho, tenéis mucho, ya no solamente la lista de todos los nominados, sino muchísimo comentario y análisis que hemos hecho en fueradeseries.com y que podéis llegar a él. Conforme se acerca la fecha de la emisión, evidentemente volveremos en la web a hacer el repaso tradicional de quiénes son los nominados y cuáles son los votos y por dónde van las cosas. Hablaremos en los podcasts, seguro haremos una porra como mínimo antes de que llegue las nominaciones y luego una vez que se dé la entrega de los premios en ese 22 de septiembre, la madrugada del 22 al 23 de septiembre, en nuestro caso en España, estaremos aquí para comentar, pues eso, los grandes premios de la televisión. Y estaremos aquí segurísimo. Marina Such, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa de Fuera de Series.
Hasta el próximo programa.
Álvaro Nieva, un beso muy muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un beso, y que nos hemos olvidado a Chris Baraski, eso es imperdonable, tan imperdonable como se hayan olvidado los Emmys de ella.
Pero ya estamos tan acostumbrados a que nos maltraten de Good Fight, Álvaro. Estamos tan acostumbrados. Sí, que no puede ser, que no puede ser. Tienes toda la razón del mundo. A todos vosotros, querida audiencia, como os decía, más contenido en fueradeseries.com, mucho más en nuestro canal de podcast. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.